su teléfono, iPad o normal, Hebreos capítulo 2 y Lucas capítulo 19. Hebreos capítulo 2 y Lucas capítulo 19. Yo voy a leer otros versículos, pero ese va a ser el enfoque de lo que estamos hablando hoy. Hebreos capítulo 2, Lucas capítulo 19. Es tan interesante que la evidencia de algo en nuestra vida es súper importante. Por ejemplo, cuando una señora, una mujer está embarazada, por lo regular dice, oh, ya estoy embarazada, pero ella sabe de su embarazo mucho antes de que usted y yo lo podemos ver. Mucho antes de que usted y yo podamos ver, usted y yo nos enteramos como al cuarto, quinto mes, ya que anda con la pancita, ¿verdad? Pero antes de eso, solamente ella sabe lo que está sucediendo en su ser. Luego después se ve la evidencia de algo que sucede, ¿dónde? En el interior. La salvación es de la misma forma. Hay una evidencia externa de lo que Dios está haciendo en tu interior. Por eso hablamos de que Dios está interesado en tu corazón, en transformar, en moldear, en obrar y mostrar una evidencia de exactamente lo que Él está haciendo dentro de ti. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow, el escritor de Hebreos dice, ¿cómo pensamos que si usted y yo tenemos algo tan precioso como la salvación, vamos a escapar de lo que Dios puede hacer si no ponemos cuidado? Luego dice lo siguiente, dice, la cual, habiendo sido anunciada, yo creo que ponga atención para que vea cómo lo dice, es tan interesante, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, versículo 4 dice así, que Dios, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su ¿qué? Su voluntad. Mire qué interesante, en el versículo 3 dice que Jesús el Señor lo dijo y luego fue confirmado por aquellos que escucharon y luego Dios mismo trajo su poder para ser seguro, testificar, testimonio, es decir lo que sucede, lo que ellos estaban haciendo. Qué interesante, si usted, yo no soy abogado, pero hemos visto muchas películas de abogado, ¿verdad? Cuando le hacen una acusación a alguien, esa acusación debe estar respaldada por algo que se llama evidencia. El evangelio está respaldado por algo que se llama evidencia. La evidencia no solamente Dios trayendo su poder para manifestarlo, pero también su propia vida y la mía mostrando de algo sucediendo en mi interior que se manifiesta de forma exterior en mi vida. Es tan importante eso, mis hermanos, que el evangelio que nosotros vivimos sea también evidencia a los demás. Hay una evidencia de nuestra salvación. Uno de esos episodios más interesantes, aparte del que vamos a leer en Lucas 19, es Juan capítulo 4. No tiene que buscarlo si quiere, voy a leer unos versículos solamente. Juan capítulo 4 tiene la historia de una mujer que no nos dice su nombre, se llama la mujer samaritana. La señora, dice la palabra de Dios, que fue en la tardecita a buscar agua del pozo de la ciudad. En los tiempos de la palabra de Dios, el agua se sacaba en el pozo, no había, ¿verdad?, tubería ni nada de eso. Pero mire, la señora fue en la tardecita porque las mujeres por lo regular iban en la mañana a recoger el agua para cocinar, limpiar, hacer las necesidades de la casa, ¿verdad? De lo que se necesitaba en el hogar. Pero ella fue en la tarde y luego averiguamos por qué. Ella fue en la tarde porque la señora no tenía una reputación fácil. Era de la señora que las vecinas decían, yo no dejo que mi marido cruce para el frente cuando ella está ahí. Era de las que tenía una reputación donde nadie quería saber de ella y hablar. Por lo tanto, ella va en la tardecita porque en las mañanas si va, la gente chismosea. Mira, esta que tiene esto, aquello. Esa es la que tiene el marido y se casó con el vecino. Es importante saber eso porque Jesús hace algo tan increíble con ella. Dice la palabra de Dios que tiene una conversación. Jesús le dice, hey, dame agua. Y dice, ¿cómo vas a pedir agua? Número uno, tú eres un hombre y no hablamos. Número dos, tú eres judío, yo soy samaritano. Peor todavía. Jesús le dice, mira, si yo te doy de lo que tengo, tú nunca vas a tener sed. Y la señora se interesa, oye, qué frase más poderosa. Le dice, ¿cómo sé yo eso? Jesús entonces, porque es profeta, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes 5 maridos y el quinto que tienes ni siquiera es tu marido. Están arrimados juntos en la casa, en la versión mexicana. Están ahí metidos todos, ¿verdad? Y la cuestión es que la señora se da cuenta. Y qué interesante que ella, cuando leemos la historia, ella no se ofende. Ella no dice, ¿quién te crees tú que me dices eso? Estás buscando mi vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a correr de la luz de Dios. Pero ella, cuando la luz de Dios vio en su corazón, simplemente dijo, Dios, dime más. Así le digo a Jesús, dime más, porque cuando Dios revela algo en tu vida es porque desea cambiarlo y transformarlo, no avergonzarte. No avergonzarte. Y muchas personas tienden a correr de la luz de Dios cuando Dios dice, no, no, al contrario, si tú vienes a mi luz, el resultado es mucho mayor y mucho mejor. Y ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es la acusación, el poder del Evangelio es ver nuestro error en la luz de Dios. Y luego Dios dice, te lo estoy mostrando, pero te voy a ayudar a cambiarlo. Te voy a dar la mano para que tú sigas avanzando en eso. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, tienen una conversación, la señora queda transformada, se va al pueblo y comienza a llamar a la gente. Juan 4:39 dice así, y muchos de los samaritanos, de muchos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de ¿quién? Wow. El pastor Phil Pringle nos estaba diciendo algo tan importante, y esto es importante para nosotros saber. Ustedes son las personas más influyentes e importantes para traer a alguien a la iglesia. Si mi esposa o yo invitamos a alguien a la iglesia, ¿sabe qué dice la gente? Bueno, ustedes son los pastores. Claro, quieren que la gente vaya, pero cuando tú le invitas, tú no tienes nada que ganar, que simplemente tu conexión con ellos. La mujer tenía una mala reputación, una mujer de 5 maridos y ahora estaba viviendo con otro. Sin embargo, cuando ella recibió el toque del Evangelio, no le importó la opinión de la gente, sino lo que ella había recibido de Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Ustedes tienen que venir a escuchar lo que alguien me dijo a mi vida. Me dijo absolutamente todo de mí. Y la señora fue y le dijo, por la palabra de ella, fueron. Y daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo no sé usted, pero esa frase es muy profunda. ¿Se imagina si Dios le dice a otro todo lo que usted ha hecho? Piénselo. Pero ella no se ofendió. Ella se expuso a la luz de Dios. Siguiente versículo. Dice lo siguiente. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Qué cosa tan poderosa. Jesús hablando con ellos por varios días. Versículo 41 dice. Y ellos creyeron. Dice. Y creyeron muchos más por la palabra de ¿quién? Mira el proceso. Mira el progreso. Primero te creen a ti. Y luego cuando vienen a la iglesia tienen un encuentro con Dios y tienen una revelación directa con Dios. Creyeron ahora por la palabra de Dios directo. Primero fue la mujer, primero eres tú y luego es la presencia de Dios muchas veces en medio nuestro. ¿Está conmigo? Y mire lo que sucede, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ya no creemos solamente porque tú me invitaste o me dices, porque nosotros mismos hemos oído. Mis hermanos, no hay cosa más poderosa que una revelación personal de Dios en tu vida. Una revelación personal de Dios abre tu mente, toca tu corazón, te deja saber que hay una conexión directa entre tú y Dios. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no creemos a Dios por ti, yo mismo lo sentí en mi corazón. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Qué poder! La evidencia de la salvación. Yo quiero que veamos una historia rapidito hoy. La historia bien famosa de un hombre que se llama Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19. La historia de Zaqueo es probablemente la historia más conocida y contada de la Biblia. ¿Cuántos de aquí han escuchado la historia de Zaqueo? Para ver. Ok, qué bueno que hay muchos, ¿verdad? Que todavía no lo he escuchado. Eso es bueno, porque así no me estoy repitiendo. El que ya lo escuchó, aguántese ahí y oiga la versión dominicana, ¿está bien? Así que Zaqueo, el hombre, dice la palabra de Dios, que es una historia interesante. Aparte de Zaqueo, yo creo que la historia que más se cuenta en la escuela dominical es de Goliat, David y Goliat. Cuando yo era pequeño, por lo menos 5 veces al año en la escuela dominical nos contaban la historia de Zaqueo, ¿verdad? Y nos hacían cantar una canción que decía, Zaqueo era un hombre chiquitico o pequeñito, dependiendo de la versión, ¿verdad? Que lo ofenda menos. La cuestión es que Zaqueo era un hombre pequeño. Mira cómo lo cuenta la historia. Versículo 1 de 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó es tan importante porque Jesús había hecho su primer milagro cerca de esa ciudad en Canaá, en toda esa área, cuando Jesús vino y convirtió el agua en vino, toda esa región. Así que la gente ya conocía y había escuchado lo que sucedió esa vez. Y dice el versículo 2 lo siguiente, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. A mí me fascina leer el libro de Lucas. Lucas es el mismo escritor que escribió el libro de los Hechos. Y él es un médico de profesión y era un hombre muy detallista. Si usted lee el libro de Lucas y los Hechos, él entra en detalles de muchas cosas. Porque él investigó para un amigo que se llamaba Teófilo lo que sucedió en el Evangelio. Le buscó evidencia del Evangelio. Así que él detalla absolutamente todo. Mire la descripción de Zaqueo. Dice que él era no solamente un publicano, era jefe de los publicanos. ¿Y era cómo? Usted, yo quiero poner la descripción para que veamos en tiempos modernos. Un publicano era prácticamente una persona que trabajaba para el IRS, por decirlo así, ¿verdad? Para los impuestos. El publicano o taxista, o perdón, el publicano que recordaba los impuestos. Él venía y recogía los impuestos. El problema de los publicanos era que le cobraban a los judíos para dárselo al gobierno romano, lo cual era un gobierno opresor. Imagínese que su vecino que trabaje para otro gobierno le cobra a usted para dárselo a otra persona. Y era rico no porque le pagaban un buen sueldo. Era rico porque venía y decía, mira vecino, tú me debes $50. Pero aparte de los 50, 20 son míos. Así que mira a ver cómo resolvemos el problemita. Ah, ¿no me quieres dar los 50 y los 20 míos? Llamo al soldado romano. No, no se preocupe, tenga los 50 y mire los 20. Cualquiera paga, ¿verdad? Así que nadie quería saber de Zaqueo. Pero Zaqueo era un hombre con autoridad porque era el jefe de los publicanos. Un hombre con poder y un hombre rico. Déjeme decirle algo. Cuando usted y yo vemos a alguien en la sociedad de hoy con esa posición, decimos, no necesita a Dios. Porque si es rico puede comprar lo que quiere. Si tiene poder puede llamar a quien sea para que le resuelva su problema. Y yo quiero que usted vea lo que este hombre hace, lo cual cambia la diferencia y hace la diferencia en la historia. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de cómo. No estamos hablando de nadie aquí, Zaqueo solamente. Era pequeño de estatura Zaqueo, y Zaqueo venía y venía la multitud. Mire, siguiente versículo, versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro que era como un árbol de higos para verle porque había de pasar por allí. Zaqueo está haciendo algo, está queriendo hacer algo, queriendo ver a Jesús, insistiendo a pesar de todo. Dice que corriendo fue, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirándolo hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow, Jesús está diciendo, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y luego vamos a ver en detalles de qué se trata. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió con qué. Gozoso, le recibió gozoso. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús era famoso por hacer esto. Famoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, el que necesita, el que está dolido es el que necesita el médico. Y la iglesia, mis hermanos, es un hospital. Un hospital. Aquí no entramos sano, aquí entramos doliendo y Dios que trabaje. ¿Está conmigo? Y Jesús estaba mostrando eso. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Tres cosas rapidito que yo quiero cubrir hoy. Tres cosas. Ya tenemos la historia. Entendemos que la salvación es algo poderoso, es algo de evidencia. Tres cosas que muestran evidencia. Que Zaqueo nos muestra para tener una evidencia de salvación en nuestra vida. Número uno, es que hay que darle importancia a Jesús. Número uno, hay que darle importancia a Jesús. Mis hermanos, si usted es salvo, si usted o amigo que está acá todavía no lo es, al final le vamos a dar una oportunidad de tomar esa decisión. Pero hoy es tan importante darle importancia a Jesús. Que usted sepa que Dios es importante en su vida. Que Dios es el número uno en su vida. Que yo no voy a tomar a Dios de un lado o de hacer eso, aquello. Quiero darle un enfoque a Dios. Déjeme mostrar lo que hizo Zaqueo para que usted vea qué importante es eso. Mire cómo lo dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, un hombre de poder y un hombre de dinero, un hombre de poder y de dinero, mire lo que hace, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de dos cosas, a causa de la multitud, pues era pequeño de qué. Déjeme explicarlo de esta forma, porque tal vez usted no lo entiende. Zaqueo era un hombre con dificultad. Era un hombre rico, tal vez podía hacer lo que él quería, pero era un hombre pequeño de estatura y había mucha gente. ¿Sabe lo que Zaqueo hizo? Zaqueo no se fijó en su limitación. No se fijó en su limitación. Zaqueo fue más allá de su limitación con tal de tener un encuentro con Jesús. Y usted y yo a veces vemos las limitaciones de la vida y la ignoramos o decimos, bueno, a ver, el carro está muy frío y me voy a quedar en la casa, hombre. No estoy hablando de nadie, usted está aquí hoy. O ahí viene, ¿verdad? El mundial el mes que viene. México juega hoy domingo. El pastor no se preocupe. Él va a querer saber. Pero usted y yo vemos las dificultades de la vida y simplemente vemos el obstáculo. Zaqueo tal vez no necesitaba a Jesús. Era rico, era poderoso. Pero era pequeño y había mucha gente. Mira el siguiente versículo. Dice lo siguiente. Procuraba ver quién era Jesús y no podía hacerlo. Por eso, versículo 4. Y corriendo, ¿de cómo? Delante se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Y corriendo subió a un árbol. Mis hermanos, esto es tan extraño, especialmente en la sociedad de los tiempos de Jesús. Un hombre, por lo regular los hombres no corren. Si al menos que sean atletas o algo. Imagínense, si estamos en un mercado lleno de gente y de repente alguien sale corriendo, ¿qué es lo primero que la gente hace? Usted está calladito y no quiere jugar conmigo. Usted mismo averigua dónde está el problema, sale corriendo. ¿Cómo es la cosa, verdad? Zaqueo no tenía necesidad de hacerlo. Usted y yo tenemos zapatos y pantalones. Zaqueo tenía un vestido en aquel entonces. No sé si se arregló la cuestión y salió. Pero ¿qué le estoy diciendo? Zaqueo hizo un esfuerzo para ver a Jesús. Y usted y yo buscamos cualquier excusa para evitarlo. El domingo que viene va a estar mejor el mensaje, ¿no? Venga. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. No podemos ver el obstáculo y simplemente agarrarnos del obstáculo. Zaqueo dijo, yo quiero ver quién es el Señor. Yo he escuchado de su reputación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Zaqueo dijo, oye, hay gente aquí. Yo soy pequeño. No puedo ver. Ah, mira, hay un árbol. ¿Cuál es el árbol en tu vida que tú tienes que buscar? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es el árbol que tú tienes que decir? ¿Sabes qué? Tengo este problema, tengo eso, pero aquí hay algo para mí. Necesitamos eso, necesitamos pedirle a Dios que nos muestre el árbol en nuestra vida. Y cuando usted lo vea, mi hermano, no se quede viéndolo solamente, súbase, súbase, porque luego viene el encuentro con Dios. Cosa número dos que hace la salvación evidente en nuestra vida, y eso es el gozo. Cosa número dos evidente de la salvación en nuestra vida es el gozo. Estamos hablando de gozo y no de felicidad. La felicidad es temporánea, la felicidad es pasajera, la felicidad es basada en circunstancia. Por ejemplo, si hoy usted tiene mucha plata en su bolsillo, su mujer lo quiere muchísimo, le dio un besito pechosísimo, como dice en mi país, ¿verdad? Y lo quiere mucho, sus hijos se portan bien, todo muy bien. Pero mañana en la mañana, por alguna razón en la noche, como que se va de todo cuando uno duerme, ¿verdad? En la mañana la señora se despierta agria. Los muchachos no quieren escucharle y usted no sabe dónde puso el dinero. No va a estar feliz, eso se lo aseguro, ¿verdad? Pero sin embargo, el gozo es una evidencia interna de algo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Usted y yo estamos agarrados de eso. Y el gozo es evidencia del evangelio. Por alguna razón nos han enseñado que para ser cristiano hay que estar entruñado, hay que estar seriosísimo, hay que andar medio, ¿verdad?, todo agrio e inspirado. No, sí hay momentos de seriedad, pero el gozo es importantísimo. El gozo es lo que trae vida, lo que trae evidencia que Dios está haciendo algo en nuestra vida, algo que usted y yo podemos hacer. Y el gozo viene con agradecimiento. Cuando usted y yo estamos agradecidos de lo que Dios está haciendo, algo cambia, algo se transforma. Mira lo que sucede, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿le qué? Si Zaqueo se hubiese quedado abajo en el árbol, ¿qué iba a hacer Jesús? Le pasa por al lado. Pero Dios vio algo y dijo, este hombre es increíble. Hizo un esfuerzo para verme, mire lo que sucede. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario. Diga, hoy es necesario. Hoy es necesario. Eso es una palabra de Dios para usted. Hoy es necesario. Es importante que usted haga algo hoy. No lo deje para mañana, no lo deje para después. Hoy es necesario. La palabra de Dios dice lo siguiente, tal y como dice Jesús aquí, que quiero posar en tu casa. En Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. El que la abre, Él entra y participa con usted y cena con usted, está en unión con usted. Hoy es necesario. Versículo 6 luego dice, entonces Él descendió bien despacio y aburrido. Ah, ¿cómo fue? Él descendió a prisa y le recibió ¿con quién? Gozoso, gozoso. Zaqueo no estaba aburrido, Zaqueo no estaba frustrado, estaba feliz de tener un encuentro con Jesús. Usted haga lo mismo con un gozo en su corazón, de tener un encuentro con Jesús, una conexión con Él, un contacto directo con Dios. Dios quiere hacer eso en su vida, traer un gozo a su corazón para devolver las cosas, tal vez, que usted y yo a veces no vemos. Es una historia, bueno, jocosa para mí, pero me estaba riendo. Ayer, no, en esta semana, yo tengo, ¿verdad?, mi carrito y la luz del check engine light, de chequear el motor, se incendió. Así que llamo a Juan Carlos: Juan Carlos, la luz está aquí. Y Juan Carlos dice: ok, puede traerlo. Pero estaba tan ocupado con la conferencia, hombre, y nada. Y yo: ay, es miércoles, tenía que registrar el carro, iba a tener que pagar la multa por registrarlo tarde. Y estoy, bueno, el miércoles salgo de la iglesia. Y ahí agradecí: bueno, Dios, gracias por mi carrito. Le hago una oración y para mi casa. Llego a la casa y le digo a mi esposa: bueno, no sé qué voy a hacer. Nos acostamos, me despierto en la mañana tempranito, hago mi café, salgo al carro, ¿verdad? Y lo enciendo con los ojos cerrados. ¡Guau! Y enciende la cuestión, ¿verdad? Y la lucecita no prendió. Y yo: gloria a Dios. Pero todavía, gloria a Dios, pero no había como mucha fe, era: gloria a Dios, vuelvo ahora. Así que fui, agarré mi cafecito, ¿verdad? Estoy hablando con mi esposa: no, que estoy dejando que el motor corra. Juan Carlos me dijo: si dejo correr el motor, que se filtra todo, porque tengo que ir a registrarlo. Así que me tomo mi café, vuelvo y salgo. Cuando entro al carro, la luz está apagada todavía. Y yo: santo, qué bueno, Dios, aquí se siente la gloria aquí dentro, ¿verdad? ¿No? Así que arranco, voy al taller. Cuando llego donde el hombre que hace el smog, que chequea los carros, ¿verdad? Llego, parqueo el carro. El hombre lo chequea y yo: bueno, gracias a Dios por el carro, ¿verdad? Porque si no pasa, tengo que llegar a arreglar toda la cuestión, ¿verdad? Y estaba llorando y: sí, Padre, en el nombre es... No, 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 no. Hay que tener más fe que eso, ¿verdad? La cuestión es que el hombre hace el examen y el carro pasa. Y yo lo miré a él con la misma cara que él me miró a mí, como: ¿pasó? Bueno, sí, pasó. Deme mis llaves, yo me voy de aquí, ¿verdad? Antes que se vaya a prender la luz de nuevo. La cuestión es que hay cosas en nuestra vida simples. Yo pude estar aburrido, frustrado, pero parte del cristianismo es ver los retos de la vida como algo en que yo pueda invitar a Dios a ser parte del hacer algo gozoso, hacer un evento luego donde usted y yo nos estamos riendo de algo que por un momento lucía difícil, pero en realidad Dios lo resolvió de una manera tan fácil. Y hoy usted y yo nos reímos de ello. El gozo es una evidencia de salvación en nuestra vida. Mire cómo lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:8 de la versión viviente dice: ustedes, hablando a nosotros, aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Pedro le está escribiendo a un grupo de cristianos y dicen: wow, yo estoy tan orgulloso de ustedes que ustedes aman a Dios, a Jesucristo, aunque nunca lo han visto. Pedro lo vio, pero le está hablando a gente que no lo ha visto. Usted y yo no lo hemos visto físicamente, pero él dice: qué orgulloso estoy de ustedes. Mire qué dice: aunque ahora no le ven, ¿confían en quién? En Él. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y esa es realmente la esencia del cristianismo. Que la gente lo vea a usted y dice: ¿y por qué ese hombre se está riendo cuando le falta dinero? ¿Y por qué esa mujer se goza cuando está tan difícil la vida familiar? ¿Sabe por qué? Porque hay un gozo indescriptible, una alegría llena en nuestra vida que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Y eso es lo que la palabra de Dios quiere. Tercera cosa y última por hoy. ¿Todavía tiene fuerza? Sí. Ok, yo sé que el hambre ataca, pero ya vamos de camino. Número uno, de la importancia de Dios. Número dos, el gozo. Número tres y último por hoy. Una evidencia de salvación es esta. Es la restauración y la restitución. La restitución de absolutamente todo, de todo perdido. Y eso es una palabra, un principio bíblico súper poderoso. Y es que Dios restaura y restituye. Eso significa que Dios construye lo destruido y devuelve lo perdido. Esa es la evidencia del Evangelio. Somos una nueva criatura en Dios. Él viene y restaura absolutamente todo. Pero la restitución tenía que ver con el pago de algo perdido. Si alguien robaba en el Antiguo Testamento, tenía que devolver 3 y 4 veces el valor de lo que tenía. La palabra de Dios dice que aunque Satanás es un ladrón, Dios lo va a hacer pagar absolutamente todo lo que le robó de su vida. Pero usted y yo tenemos que tener la fe de creer que Él puede hacer eso. De hecho, Zaqueo tenía esa misma fe que le afectó estar en la presencia de Dios. Mire lo que hace Zaqueo, mire lo que sucede aquí. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Ahora, yo quiero que usted vea algo, es tan impresionante eso. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuántas veces? 4, cuadruplicado. Ahí no dice: y Jesús le leyó un versículo y le trajo condenación a Zaqueo. Para nada. Ahí no dice que Jesús oró por Zaqueo, aunque pudo haber sucedido. Ahí no dice que Jesús le predicó el mensaje, las 4 leyes espirituales, y le explicó la realidad de su vida. Simplemente dice que estaba en la casa comiendo con Zaqueo. Y de repente, de la nada, Zaqueo dice: ¿sabes qué, Dios? La mitad de lo que tengo se lo voy a dar al que necesita, y la otra mitad voy a restaurar lo que yo dañé con mis propias acciones. Eso es evidencia del Evangelio. Cuando usted y yo vemos restauración y restitución de las cosas perdidas y destruidas en nuestra vida, Dios está de parte suya y de parte mía para hacerlo. Y necesitamos creerle a Dios, tal y como sucedió en la vida de Zaqueo. Es tan importante eso. Mi madre, hace muchos años, yo no le pedí permiso a compartirlo, pero él mira a la pobrecita con su cara. No te asustes, man, no es nada malo. Mi mamá hace muchos años, yo tenía 18, 19 años de edad, era la contable de la iglesia. Y yo recuerdo, no sé si le he contado este testimonio, pero para mí fue una experiencia que cambió mi vida y marcó mi vida. Y en la iglesia se comenzó a perder el dinero. Obviamente, éramos una iglesia pequeña, tal vez menos de lo que estamos en esa habitación. Y obviamente, ¿quiénes son los culpables? Lo que cuentan ustedes, ¿verdad? Así que la acusación vino en contra de ella. Y yo recuerdo mi frustración. Yo, ¿cómo va a ser? Le hemos dado toda nuestra vida a esta iglesia. Desde pequeños vamos a la iglesia. Mi mamá ha servido en la iglesia desde que fue una de las fundadoras y le están acusando de robarse el dinero. ¿Qué están haciendo? La cuestión es que fue un problema grandísimo en la iglesia. Mi mamá obviamente tuvo que dejar de trabajar, pues no podía manejar el dinero mientras eso está sucediendo. Pero a pesar de que mi mamá salió de todo eso, no dejamos de ir a la iglesia. Escuche bien. Porque mucha gente sale de la iglesia desde que lo miran mal o lo sientan en el asiento que no era, se ofenden y se va corriendo. Mi mamá nunca, nosotros nunca, esa siempre fue nuestra iglesia, aunque la acusaron de robarse la ofrenda. Y eso es una lección aparte, se la doy gratis esa. Quédese en su iglesia, que Dios siga haciendo algo bueno en ella, a pesar del problema. ¿Está bien? Es importante eso, mis hermanos. Es importante. No le salga corriendo al problema. Hay problemas en todas las iglesias. Si no hay pecado en el liderazgo, no hay razón de salir corriendo. Al menos que Dios le esté hablando de otra forma. La cuestión es que Dios comienza a trabajar en mi vida. Yo sé que la vida de ella, yo recuerdo a mi mamá llegaba muy triste a la casa y todo eso. Yo lo tengo visualizado, pero yo recuerdo que después de unos meses se resolvió el problema. El pastor estaba fuera del país, el pastor asociado, mi amigo, estaba como pastor. Entonces se descubrió quién se estaba robando el dinero. Ok, pues se resolvió el problema, encontraron a la persona, una persona que había de alguna manera se había robado una llave de la iglesia y le sacó copia a la llave de la iglesia y pudo entrar a la iglesia y sabía dónde estaba el dinero y todo se resolvió, ok. Todo el mundo, se encontró a la persona, se hizo el problema. La cuestión es esta, que lo que más me impresionó del proceso son dos cosas. Número uno, en todo ese tiempo yo nunca escuché a mi mamá decir algo negativo del pastor de la iglesia. Nunca. Yo todavía no tengo ni la... Yo no sé, yo mismo decía, dile algo. Me estaba como, Job, maldícete y maldilo y dile lo otro, ¿verdad? Como los amigos de Job. Pero yo era un muchacho de 18 años, ¿qué sabía yo? Nada, ¿verdad? Pero mi mamá nunca dijo nada negativo. Por lo menos que yo lo haya escuchado. Qué interesante, el pastor regresa a la iglesia y yo recuerdo ese testimonio tan impactante. No, le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir trabajando. Es muy estresante, es un problema muy grande, obviamente. Pero él hizo algo tan interesante y tiene que ver con restitución y reconstrucción. Él le dijo, ¿sabes qué? Aunque tú no trabajes, te vamos a seguir pagando el mismo sueldo. Y hasta hoy día, 20 años después, mi mamá sigue recibiendo el mismo sueldo de la iglesia, aunque nunca ha trabajado para ella. Nunca. ¿Qué estoy diciendo? Si usted y yo le creemos a Dios, Dios tiene el poder de hacer la reconstrucción, resurrección. Dios tiene el poder de hacerlo en nuestra vida, de restaurar las cosas que se han perdido. Pero usted y yo necesitamos mantener nuestro enfoque en Dios, tal y como Zaqueo lo hizo. Y Jesús dice lo siguiente en el versículo 9 de Lucas 19. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la ¿quién? La salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. La salvación, evidencia de que una transformación hubo en su casa y en su corazón. Dios puede hacer lo mismo en la suya también, pero usted tiene que darle la importancia a Jesús que necesita, traer gozo a su vida y pedirle a Dios que restaure lo que se ha perdido en su vida, porque Él tiene el poder para hacerlo, tal y como lo hizo en la historia de Zaqueo. Espero que Dios le haya hablado en este día. Si Él lo hizo, un aplauso al Señor, que Él se lo merece.